an American flag is left behind on the moon.
Un mundo globalizado marcado por la sociedad del conocimiento, en donde desde el pensamiento crítico se busca ayudar a construir mejores modelos sociales.
¡Yo soy un pueblo que me sigue!
Una sociedad en donde la innovación, la resiliencia y la empatía son una constante necesidad. Una realidad cambiante, ajena a zonas de confort y en donde el éxito es el resultado de un trabajo en comunidad y colectivo.
Comunidad y colectivo.
Y no fruto de esfuerzos individuales. Un mundo que exige responsabilidad social, mirar la realidad de otros, ayudar al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, crear modelos de empresas sustentables y responsables con el medio ambiente. Una comunidad que emprende para hacer realidad sus sueños y proyectos. Bienvenidos a Generación Empresa, programa de la Facultad de Ciencias Empresariales, transmitido por Uniminuto Radio 1430 AM y por www.uniminutoradio.com.co. Dirige César Augusto Ortiz Neira.
Hola a todos, un saludo muy especial a nuestros oyentes del programa de Radio Generación Empresa de la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto, que se transmite por el dial 1430 AM los días martes y jueves a las 3 de la tarde por www.uniminutoradio.com.co y que también forma parte del canal de YouTube sede principal Bogotá de Uniminuto. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes y seguidores en redes sociales, a nuestros queridos estudiantes, a nuestros profesores, personal administrativo, a toda la familia que conforma la organización Minuto de Dios, a los vecinos del barrio Minuto de Dios, a todas las personas que nos reportan sintonía de diferentes partes del país y del mundo a través de las redes sociales. Como siempre, con invitados muy especiales, con temas muy pertinentes para que ustedes puedan aprender y gozar mucho de estos programas que realizamos. Hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Lucila Patricia Cruz Covarrubias. Doctora Lucila Patricia, de la Universidad de Guadalajara, bienvenida a Generación Empresa. ¿Cómo está usted?
Gracias, buenas tardes, muy bien, saludos a todos.
También aprovechemos a darle un saludo a nuestros estudiantes y queridos compañeros de la Universidad de Guadalajara, que seguramente escucharán posteriormente este programa de radio, y a su querida profesora. La doctora Lucila es licenciada en contaduría, es magíster en auditoría, tiene un doctorado en ciencias del desarrollo humano, tiene una larguísima hoja de vida que no la voy a leer acá porque si no se nos va la mitad del programa, pero es una persona muy interesante que nos la acercó un amigo de Generación Empresa, el doctor Arturo Morales de la Universidad UNAN, al cual le envío un saludo muy especial, con el cual ya hemos hecho varios programas en estos espacios. Y con la doctora Lucila vamos a hablar de un tema muy vigente, muy importante y que realmente cobra más actualidad en los tiempos tan complejos que hemos estado tratando desde que aparece la pandemia. Doctora Lucila, cuando propusimos dialogar hoy, usted nos propuso un tema de resiliencia. ¿Por qué? ¿Por qué quiere usted que hablemos hoy de resiliencia? ¿Por qué lo considera importante para nuestros oyentes?
Porque a partir de la pandemia se ha escuchado mucho el término de resiliencia y lo escuchamos que tenemos que ser resilientes, pero ¿por qué ser resilientes? Y a mí me gustaría empezar a platicarles qué significa resiliencia, porque a lo mejor escuchamos, pero no sabemos qué significa. Bueno, la palabra resiliente viene del inglés resiliencia, que se ha traducido al español, significa un acto de rebotar, saltar hacia atrás, retroceder. Ese término aparece en 1626, o sea que ya tiene su ratito. Pero en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo utilizan en el término de la física, para señalar ciertos mentales tengan alguna resistencia a los impactos. Pero entonces, ¿por qué traducir nosotros al término humano? Y yo me gustaría platicarles una metáfora para adentrarnos más en lo que es la resiliencia, el término de resiliencia. Entonces, en esta metáfora muy, muy interesante, está una de cocinero y está su hija, y su hija le dice: oye, papá, ¿por qué me pasan tantas cosas? ¿Cómo los puedo resolver? ¿Qué tengo que yo hacer? Y el papá se queda callado, no contesta nada y toma tres ollas y las pone en el fuego con agua. En una de ellas pone huevos, en otra de ellas pone zanahorias y en otra pone café. Y la chica se queda, bueno, no me vas a contestar tu respuesta, y dice, espera, tranquila, ahorita te voy a resolver tu duda. Pasan los 20 minutos y entonces pasan 20 minutos y le dice, a ver, ven, acércate. Se acerca la chica y dice, a ver, en esta olla que pusimos los huevos que estuvieran antes de que se cocieran eran frágiles, con el agua se volvieron duros, se transformaron. Las zanahorias eran duras y al cocerse se volvieron blandas, también sufrieron una transformación. Pero revisemos la tercera, y es el café. Y ahora tú contéstame, le dice a la hija, contéstame qué pasó con el café. Y entonces le dice, es que el café transformó el agua. Lo hizo transformó, cambió su color a un color café y lo hizo una bebida de todos nos gusta. Entonces, así es la resiliencia, el transformar la adversidad y convertirnos en algo diferente, en algo bueno, en algo positivo. Ahí el café no permitió que se la transformara el agua como los otros dos ingredientes, sino él transformó el agua y lo convirtió en algo positivo, que es una bebida pues conocida por todos y rica. En el siglo pasado ya se empieza a utilizar en las ciencias sociales el término de resiliencia. Empezaron a ver algunos estudiosos que algunos niños que vivían en pobrezas, en altos riesgos, empezaron a ver que esos niños tenían, cuando crecían, se volvían personas con una calidad de vida muy buena, personas que habían estudiado y que psicológicamente pues estaban bien. Entonces, en el siglo pasado, en el año de los 70, se considera como un rango de la personalidad. Estos tienen cierta personalidad que hacen esa modificación. En la década de los 80, el concepto de resiliencia lo en la psicología. Pero ya a finales del siglo pasado ya es considerado otros factores que no solamente son la personalidad, sino también factores familiares, sociales, que involucraban a esto. En el 2015, cuando yo empiezo a tener ya más familiaridad con lo que es resiliencia, encuentro por ahí un escrito donde se menciona que hay 412 escritos de resiliencia en temas de trastornos psicológicos, enfermedades físicas, se hacen algunos estudios sobre educación, la vulnerabilidad y artículos psicométricos. Entonces quiere decir que la resiliencia se ha estudiado desde mucho tiempo. Y si ustedes me preguntan en lo personal qué considero como resiliencia, para mí es un proceso dinámico que influye los factores internos y externos de las personas que ahorita les podría platicar qué son, que apoyan a las personas a enfrentar la adversidad y salir fortalecidos de ellas. No sé si quedó claro hasta aquí. Bien, el término empleado en diversas disciplinas, también se ha empleado en la ingeniería, resiliencia práctica de las materias, de la capacidad del material elástico, la ecología, que es la capacidad de las comunidades para soportar los movimientos y los cambios. Se refiere a la capacidad personal y a las comunidades que deberán sobreponerse a las pérdidas y al infortunio que puede suceder. La resiliencia ha venido a ser una herramienta indispensable para todos los seres humanos, sociedades, pueblos que han sufrido alguna adversidad, y que esto los ayuda a desarrollar resiliencia.
Estamos teniendo ciertos problemas con internet, que se nos corta hay veces lo que nos va diciendo mi querida doctora Lucila. Doctora Lucila, ¿por qué bajo las mismas circunstancias extremas de dolor, de pobreza, de miseria, de campos de concentración, unas personas son capaces de ser resilientes y otras no?
Es que hay hay personas que desarrollan resiliencia desde la infancia. Te lo voy a aportar desde dos puntos. Hay una autora que se llama Stefan Van Estende, y él hagan de cuenta que forma como una casita, así, una casita. Y entonces dice, desde niños deben desarrollar resiliencia, y las familias son las encargadas, pero no quiere pensó que llegáramos a desarrollar resiliencia. Por ejemplo, en esta casita, imaginemos una casita así como tal, están los cimientos. En los cimientos está la construcción de nuestras necesidades básicas. Comer, dormir, derecho a la salud, entre otras, vestimenta, entre otras muchas cosas más que tenemos. En esa casita luego seguimos al subsuelo, formado por los vínculos, las familias, los contactos, nuestras redes de apoyo con las que contamos cada uno de nosotros. Quiere decir que desde niños pues contamos con el apoyo de nuestros padres, tíos, abuelos, que forman parte importante de una persona. Luego la planta baja, la capacidad de descubrir el sentido de mi vida, qué quiero hacer, qué voy a hacer en mi vida, qué voy a estudiar, por ejemplo, y estudiando yo cierta carrera, a quiénes voy a apoyar, con quiénes me voy a socializar, a quiénes voy a ayudar al yo estudiar dicha carrera o desarrollarme profesionalmente. Luego en el primer piso nos menciona, siguiendo, están tres habitaciones. En una vamos a encontrar la autoestima, que es básica para el desarrollo de la resiliencia, el sentido del humor, los recursos personales y los sociales con los que contamos. Y yo creo que podríamos hacer una paréntesis ahí, porque el sentido del humor es tan importante para el desarrollo de resiliencia. Quiere decir que nosotros le encontremos el lado positivo a lo que nos está sucediendo en el momento. Quiere decir que nosotros nos dé risa de lo que nos está, pero con positivos, buscar la solución a lo que nos está sucediendo. El humor, el sentirse bien, el sentirse positivo, ayuda mucho a mejorar cualquier adversidad en la que nos encontremos. Luego viene el desván. Algunas situaciones difíciles por las que nosotros ya nos enfrentamos en la vida cuando ya somos adultos, que ya pasamos por todas esas necesidades que nos fue señalando esta autora, y nos dice que forma parte de la vida. Haber pasado por una situación difícil no quiere decir que hoy pasamos una situación difícil y ya termina, sino que la vida está llena de adversidades y la resiliencia puede ser una herramienta que nos puede ayudar a superarlas por el resto. Bien, ese es el desarrollo de resiliencia durante el trayecto como seres humanos.
Interesante. Hace unos años leí un libro de una escritora norteamericana, Lois Hay, se llama Usted puede sanar su vida. Y insistía mucho en que todas las enfermedades tienen que ver con procesos como de no sanación, como de que han marcado mucho la vida y se quedan ahí como esos rezagos y demás. Y explicaba cada paso del proceso de sanar uno mismo las enfermedades mentalmente, y hacía mención a algo que tú estás comentando, esa capacidad de sonreír inclusive en medio de la tragedia. Claro, eso puede sonar bonito y no es fácil, sí. Para nada, hay momentos muy difíciles en la vida en los que indiscutiblemente uno no va a estar riendo, llorará, se sentirá dolor, sentirá amargura, sentirá pena, pero es claro que digamos que hay formas diferentes de una misma circunstancia, de manejarlas mejor.
Sí, el hecho de ser resiliente no quiere decir que no vamos a sentir dolor, no vamos a sentir frustración, angustia, incertidumbre, sentirnos fracasados por momentos, pero eso no quiere decir que nos vamos a quedar estancados. Una persona resiliente puede sentir todo eso, pero eso no le impide seguir avanzando.
Doctora Lucila, usted que se ha dedicado a investigar temas de resiliencia, porque es que me llama la atención algo que usted dijo, formar a nuestros niños en resiliencia. Y yo estaba pensando, nosotros que venimos de la academia, ¿cuántas universidades o cuántos programas o cuántos colegios ofrecen algún tipo de asignatura que tenga que ver con resiliencia? Yo diría que son mínimos si es que existen.
Yo no conozco hasta ahorita ninguno. Incluso el término de resiliencia, yo lo he visto ahorita mucho que lo han tratado de hecho yo estoy terminando un artículo de resiliencia en los estudiantes de la Universidad de Guadalajara a partir de la pandemia, y no he visto algo como materia así, ¿no? Que sería interesante que se incorporara por todo este proceso de aislamiento, de incertidumbre, pues, seguimos viviendo en el 2021, que no ha terminado. Sería interesante que hubiera eso, porque yo creo que los profesores necesitamos primero tener un curso intensivo de qué es resiliencia y para poderlo transmitir. Y si comentaba, voy a comentarle mi experiencia, o sea, en el momento que me dicen, ¿estás aislada? Fue exactamente el 13 de marzo por ahí en la Universidad de Guadalajara, cierra. Y entonces, pues, a buscar herramientas tecnológicas que me ayudaran para poder continuar con mi actividad docente. Entonces, enseñarme para poder enseñar, pero al mismo tiempo sentir esa frustración, ese miedo, esa adversidad por la que todos estamos pasando. Yo como profesora y mis estudiantes también, mi familia, mis seres queridos, o sea, todos, ¿cómo desarrollar esa resiliencia entre todos? Yo creo que es una buena propuesta, doctor, para sí, que esto se pueda implementar en las instituciones, sería muy, muy interesante.
Sí, yo también creo que hay mucho que trabajar ahí, y en esta época de pandemia, las historias serían increíbles y los resultados probablemente prometedores, diríamos nosotros. Doctora Lucila, usted se ha dedicado a investigar un tema que me parece súper, súper pertinente y súper interesante: resiliencia en enfermos de Guillain-Barré. Tal vez esa enfermedad hoy en día la estamos conociendo un poquito, porque sabemos que un gran ícono de la música mexicana la está padeciendo, Vicente Fernández, y de pronto decimos, bueno, el Chente está padeciendo de Guillain-Barré, pero no, la verdad seguramente no sabemos ni siquiera cuáles son los síntomas de la enfermedad y eso. Quisiera que nos comentara un poquito sobre esta investigación y también sobre su testimonio de vida, que algo me comentaba usted, extra micrófonos.
Precisamente el Guillain-Barré me llevó a la resiliencia. Cuando yo estaba estudiando el doctorado, yo quería hacer una tesis totalmente diferente a lo que es resiliencia. Entonces llega a mi vida Guillain-Barré por una situación de vacuna, parece que fue lo más cercano que pudieron determinar, porque Guillain-Barré pues no es así como algo que se diga que eso se tiene. Yo empecé a mi directora de tesis me dice, vamos haciendo algo sobre resiliencia. Y yo, ¿qué resiliencia? Y empecé a buscar los términos resiliencia y demás. Desafortunadamente, sí, como usted lo menciona, el señor Vicente Fernández pues está padeciendo esa enfermedad tan cruel y tan, tan difícil de sobrellevar. En mi trabajo de investigación yo le puedo platicar y mi testimonio de vida, que es una enfermedad que no es sutil. Empiezas como a entumirte, o sea, ese fue mi primer síntoma. Empecé a entumirme como de esas veces que te sientes entumido, pero caminar, pero luego cuando caminas ya se te quita. Era un entumecimiento leve, leve, leve. De repente veía dos cosas al mismo tiempo. Empezaba a sentirme muy lenta, muy lenta, muy lenta. En cuestión de, pues, ¿qué le diré? 24 horas, yo estaba totalmente con el 40% paralizado. Entonces llega la incertidumbre, el miedo, el qué va a pasar conmigo, qué voy a hacer. Llego al hospital y me dan el diagnóstico de Guillain-Barré a los 7 días. Me dicen que es el síndrome de Guillain-Barré, y pues ahí fue una frustración de, ¿y eso qué es? ¿Eso cómo se soluciona? ¿Por dónde iniciar? Tanto yo como la familia. Entonces, pues era buscar en internet la enfermedad, era buscar de qué se trataba, en qué consistía, y cada vez que pasaban los días, mi parálisis iba más, pues, a más. Entonces, los diagnósticos no eran sencillos. Podría morir, es porque se va paralizando todo, todo, todo. Llega el momento en que la enfermedad para y no hay manera de que lo pare. Me doy cuenta que los nervios se inflaman, entonces te desconecta el cerebro de la parte de movimientos, te va paralizando piernas, manos y los órganos vitales, y pues llegas a ataques cardíacos, tiene varias fases la enfermedad, y yo llegué a la fase 4, duré pues, 6 meses sin moverme de la cama como un vegetal.
¿Fase 4 de cuánto, doctora Lucía?
Fase 4 de 6.
Estuvo muy cerca de morir.
Sí, sí. Incluso yo me despedí de mi familia porque llegó el momento en que ya mi voz era muy débil por el problema de los pulmones, porque ya empezó el problema del parálisis. Pero pues yo siempre preguntaba, ¿cuándo voy a terminar? ¿Cuándo voy a caminar? Era mi pregunta. Los doctores llegaban y les decía, ¿cuándo voy a caminar? Pero llegaron momentos difíciles para mí en el que yo le dije al neurólogo, porque lo trataba un neurólogo, le dije, ¿en cuánto tiempo me muero? Y me dijo, con la edad que tienes, vas a tardar. ¿Y en cuánto tiempo me recupero? Y me dijo, depende de ti. ¿Depende de mí? Sí. Entonces yo dije, bueno, pues si depende de mí, me voy a recuperar pronto y voy a estar bien. Claro, si así lo decides, así va a ser. Entonces, en la resiliencia estaba ahí, en el humor que tú le puedes poner a eso. O sea, claro que no me soltaba la risa, pero en lo positivo, en que yo tenía que continuar por mi familia. Mis hijos eran unos niños, eran jóvenes, una de 8 años y el otro de 19 años. Y entonces ellos de repente se veían mal, en una situación se vieron mal, y yo recuerdo perfectamente que le dije a mi esposo, a ver, yo voy a salir adelante, yo voy a estar bien. Bien, porque la última, así. Entonces, yo también a ellos los obligaba a que me vieran bien, aunque no estaba bien. Entonces, eso era una manera de hacerlos sentir que ustedes me tienen que traer buenos resultados a mí, porque la enferma estoy yo y yo no los necesito a ustedes mal. Ustedes sigan haciendo su vida, yo estoy haciendo lo propio para salir. Entonces, buscaba la manera de sentir bien. Los testimonios que yo tengo de la tesis, fue muy complicado. Y buscar cómo desarrollaban resiliencia ellos. Te puedo contar testimonios de que había gente que pues se dejaba sin hacer nada, se quería morir. Gente que no iba al hospital porque tenía miedo de ir al hospital, en los testimonios que tengo de mi trabajo. Fueron 19 casos los que yo encontré, porque era una enfermedad que no se daba tanto, que no es muy fácil, y las características que yo busqué para hacer la investigación pues eran más, pues más complejas de encontrar, pero pude encontrar personas que no salieron, que se quedaron en no caminar, en que esto ya me pasó y en que esto soy codependiente, y entonces pues no se quedaron en el desarrollo de resiliencia, el no encontraron un motivo para continuar, no encontraron algo que les hiciera caminar, que les hiciera andar en el buen sentido de progreso, de salir adelante y avante por una enfermedad tan compleja. Te puedo decir que el 100% de todos los entrevistados decían que eso era su fortaleza. De ser resiliencia, las creencias por las que ellos tenían, pero era muy curioso cómo la lingüística que tenemos desde niños, el que nos dicen qué hacer y los dotamos como creencias. Mi trabajo fue basado en una autora que se llama Madeline, que es las creencias que podemos traducir a la lingüística que tenemos, y el que le tenemos miedo al doctor. Cuando la gente se empezaba a sentir paralizada, entonces decía, tienes que ir al doctor, pero no te preocupes, es estrés, es dolor de cabeza, seguramente has vivido más serio, cansa, duerme, y con eso pasa. Pero el parálisis iba avanzando las personas, entonces, ya sé, te tienen embrujado, y entonces iban con alguien y les hacía la limpia, pero ellos seguían paralíticos y decían que allá los tenían pinchados en algún modo, no sé. Entonces,
le hacían la limpia, pero de la plática que le sacan allá, esos charlatanes.
Sí, de dinero, no sé. Entonces no acudían con el doctor, pero esa es parte de las creencias de la lingüística que tenemos desde niños, desde niños tenemos esa parte de que nos dicen no, o nos hablan, y iban con los yerberos, incluso iban con los yerberos para ver si a ver si el yerbero les podría dar una solución para que se pararan y pues pudieran seguir caminando. Hasta que ya se vieron en el problema muy serio, empezaron a ir al doctor. La enfermedad tarda 7 días en diagnosticarte. Yo supongo, diagnosticarte, no soy doctora, no soy experta en medicina, pero supongo que eso fue lo que le pasó al señor Vicente, que tardaron mucho en detectarle la enfermedad, y además él había sufrido una caída. Entonces yo creo que ahí fue donde, no sé yo, pero mi experiencia de la gente que investigué es donde tardó el diagnóstico, tarda 7 días, solamente se puede diagnosticar a partir de una punción lumbar. Esa punción lumbar te ayuda a detectar, sale el líquido de la médula, te hacen una prueba y ahí sale el síndrome de Guillain-Barré. Pero lo más difícil de esto es que, pues ya te hace, para poder saber cuánto, se cura de dos maneras, con inmunoglobulina o con parafresis, algo así. Es una transfusión de sangre que te la limpian y te la regresan al cuerpo, o el inmunoglobulina, esa es una vacuna, y esa vacuna te la van pasando, pero también corres el riesgo de que te truenen los riñones, porque te hace cuenta que todo lo que tu mamá y tu papá, todos tus genes, todo lo que te protege a ti, vitaminas y eso, te lo vuelven a inyectar. Entonces es una situación muy compleja la que se vive los 8 días que te están pasando ese medicamento. Es muy caro. Es muy caro. Aquí, afortunadamente, yo tuve la fortuna que me lo proporcionó el sector salud, porque pues era la manera más fácil. Cuando una persona sale del hospital, seguramente a usted le ha pasado que algún problema, no sé, de que te duele la cabeza, incluso hasta una cirugía, sales caminando, pero de un Guillain-Barré no. De un Guillain-Barré sales paralítico. Sales en condiciones mal. Regresar en donde el trauma de que ya salió del hospital, sí, pero ahora viene lo complejo, porque ahora necesitas de tu red de apoyo, necesitas de esos pilares que hablan de la resiliencia, de esa familia, de ese entorno que te puede ayudar a mejorarte, porque pues eres, en mi caso, pues un vegetal. Entonces había... te tenían que contratar un asistente médico para que te hiciera los ejercicios, porque estás de acuerdo que todos tienen que continuar con su vida. Y el problema aquí es que si no te hacen los ejercicios continuamente, pues puedes perder masa muscular. Entonces eso era lo que habría que hacer de manera inmediata. Pues yo decía, bueno, todos salen bien y yo sigo prostada. Nunca me detuve a hacer ejercicio. Yo iba a algunas terapias aquí en el centro de Occidente, al IMSS, al gran IMSS, que a todos sus médicos les mando un cariñoso abrazo y todo mi cariño para ellos, todos los que me atendieron y los que siguen atendiendo pues el COVID también. Y pues era rehabilitarme. Si me dio movimientos de tus brazos, pues yo hacía 30, 40, era incansable yo para seguir continuando, porque yo tenía que continuar con mi tesis doctoral y tenía que demostrarle a mi familia que podía hacer las cosas y que tenía que continuar, porque aparte, pues en ese momento no me podía jubilar por la universidad, tenía que continuar. Pero yo decía, ¿cómo voy a regresar así? No me veía regresar en una silla de ruedas, mucho menos en una, con bastón o algo que me asistiera. Entonces yo luché con mi cuerpo hasta que hoy, hasta estar en un 96% de toda mi movilidad, de tener cero. Entonces,
interesante testimonio el que nos cuenta mi querida doctora Lucila, y la escuchaba usted, y hoy voy recapitulando historias que uno ha escuchado. La fe es muy importante, inclusive sí. el pegarse a esas creencias, ¿no? Yo me acuerdo a algún escritor netamente ateo decía, yo no creo en Dios, no voy a cambiar mi visión y eso, pero admiro que las personas que creen sean más tranquilas en el momento de fallecer. Decía él que sean muy tranquilas en general, por tal vez porque dentro de sus creencias sienten que van al encuentro con su imagen de Dios y demás. Tú dijiste algo que me parece muy importante dentro de todo, y es que la resiliencia no es solamente tu actitud personal, sino que también tienes que tener todo el apoyo de la familia para que entren en ese mismo proceso contigo.
Sí, conmigo, yo tengo una tía que le mando un cariñoso saludo a mi tía, ella se llama Margarita, y a mi papá que está en el cielo. Yo tuve a mi papá 16 días en la mañana y tarde, y a mi esposo en la noche. Mi papá nunca me habló de que no me iba a recuperar. Siempre me dijo, hija, hay mucha gente aquí enferma, pero tú vas a salir adelante. Nunca me habló eso de que yo estaba mal y eso. Si yo le empecé a decir que me dolía algo, buscaba otra manera de decirme que estaba bien. Tú estás bien, de esto vas a salir. Tú estás bien, de esto vas a salir. Y sabes que me lo creí. O las creencias en resiliencia tienen mucho que ver. O sea, él me dijo que iba a salir, y para mí era un pilar mi papá. Entonces, si él me dijo, pues sí lo voy a hacer.
Doctora Lucila, estamos en pandemia, como nos comentabas tú anecdóticamente, y nos invitabas a los profesores a hacer, que fuimos los primeros que tuvimos que reinventarnos desde la academia. Pero esa pandemia evidentemente ha sido muy fuerte para millones de personas, ha significado muerte, pérdidas, enfermedad, ha significado pérdidas de empleo, ha significado crisis económica, cierres de emprendimiento de toda la vida. Creo que es un momento oportuno para volver a hablar de resiliencia.
Sí, yo creo que sí. La resiliencia, yo creo que estuvo presente o está presente en este tiempo de pandemia. Vemos en las empresas que han avanzado, pues, constante, las empresas que se dedican a la tecnología, simplemente. Yo creo que una empresa que a mí me parece muy interesante, y ojalá que algún día puedan ver ahí un video que tiene la empresa Lego, donde se quema la empresa y vuelve a resurgir, y vemos que esa empresa, a pesar de todo lo que ha batallado, pues ha resurgido. Incluso crear grupos. Aquí nadie pierde. Y entonces eran redes sociales donde no ibas a comprar las cosas, pero te las llevaban a tu casa. Entonces esas empresas empezaron a crecer. Las empresas empezaron a surgir. Por ejemplo, había una empresa que nada más se dedicaba a vender líquidos. Pues ahora, pues, es una empresa, pues, que puede hacer también toallas sanitizantes, puede hacer ¿cómo se llama? Geles y todas esas cosas que empezaron a surgir. Crearon negocios, las personas no se quedaron ahí estancadas en el sufrimiento, en el que ya se acabó mi negocio, sino resurgieron. Y yo creo que es el éxito de la pandemia, ¿no? O sea, aquí salió adelante el que desarrolló resiliencia, el que buscó los factores internos que le pudieron salir de la adversidad. Si bien es cierto, tuvimos duelos muy, muy tristes, pues muy, muy dolorosos, de compañeros, profesores, gente muy cercana, familia, enfermos de COVID, y hay quienes no han salido de su depresión, de su pérdida, de su adversidad. Y también es cierto, eso se puede señalar, hay gente que no sale. O sea, simplemente tiene buscar lo positivo, todo el dolor, o estacionarse. Y hay gente que se quedó estacionada y sumida en la depresión. Y no puede ser una decisión personal, pero yo creo que la decisión personal sí está en que tú salgas de la adversidad fortalecido a pesar de la situación. Tienes que seguir viviendo.
Sobre eso que tú acabas de afirmar, encontré una frase que yo creo que es exactico lo que acabas de expresar. Dice que la resiliencia hoy en día no solo es sobreponerse a la experiencia personal, sino la habilidad de colocar esas experiencias en la psique. Yo creo que sí, yo creo que es la habilidad de colocar experiencias malas en la psique, que no lo lastimen a uno. ¿Qué opinas tú?
Sí, es que debe ser así. Sí te llegan a lastimar, pero eso que te lastima no lo puedes dejar como algo ahí, esa, como dijeran, esa cicatriz viva. Tienes que buscar que esa cicatriz sane, aunque quede ahí, y continuar. y buscar que esa cicatriz, aunque es una cicatriz, la veas de color bonito.
Doctora Lucila.
Que la veas como crecimiento en ti.
Claro. Doctora Lucila, este programa lo van a ver unos cuantos cientos, miles de estudiantes tuyos y míos, que también están luchando por sus sueños, que también en plena resiliencia han sido capaces de esforzarse por seguir estudiando, muchas veces endeudándose, muchas veces sacrificando otros escenarios de vida para continuar con sus sueños de obtener un título profesional o de licenciado, que llaman ustedes. Yo creo que merecen toda nuestra admiración estos muchachos.
Ah, claro que sí. Yo he conocido alumnos que están en el celular porque no tienen otra manera de comunicarse. Incluso gente que quiere salir adelante, ¿sabe, doctor? Aunque tengan, le cierran el internet, por ejemplo, se regresaron a sus pueblos y le cierran el internet a ciertas horas, entonces lo hacen el trabajo en escrito, le toman foto y te lo mandan. Entonces es gente que quiere salir adelante, sin embargo también conocemos estudiantes que realmente pues
no han podido
salir,
y otros no han querido.
Querido a sus papás. Yo nada menos en la semana me mandó un estudiante: maestra, no voy a entrar a clase, acabo de perder a mi papá, pero al rato se conecta y me dice: tengo que seguir porque mi papá no le hubiera gustado que yo no continuara con mis clases, ¿qué hay de tarea? O sea, y te quedas así bien.
Queda frío, o sea, ¿no? Porque, o sea, muy fuerte, ¿sí?, el testimonio, pero también qué valiente.
Sí, y yo creo que la vida es así, doctor Arturo, como lo acabamos de mencionar. No quiere decir que una adversidad va a ser para toda la vida ni para siempre, y no va a ser la única. Nuestra vida está llena de adversidades y de pequeñas micropérdidas.
Claro. Acuérdate que el doctor Arturo es nuestro amigo mutuo de la UNAM, yo soy César. Muy bien. ¿Qué hacemos para cambiar cierta sensación de pesimismo? ¿Qué podemos aportar nosotros desde la academia en nuestros países latinoamericanos que no sé, sufrimos desigualdad, sufrimos muchas personas muy pobres, sufrimos gobiernos en los que la gente no cree porque están llenos de corrupción, de situaciones que la gente dice, pero ¿qué pasa acá? Se roban todo y nosotros seguimos aguantando como hemos aguantado históricamente 100 o 200 años hambre. ¿Qué podemos nosotros hacer para tratar de ayudar en esos escenarios, que es decir, algo más que dar simple palmaditas en el hombro y decir que mañana el futuro va a ser mejor?
Yo creo que trabajar en nosotros mismos, yo creo que desarrollar emprendimiento, desarrollar una serie de actitudes que nos pueden ayudar a desarrollar, trabajar a pesar de. Yo creo que no todos los latinos estamos viviendo una situación que nos guste, incluso hasta nuestros propios trabajos, pero nosotros tenemos que encontrar eso. Y yo a veces, en lo económico, pues te diré que a veces sí no nos va tan bien, pero si a ti te gusta tu trabajo, a ti te gusta lo que tú haces, ahí le vas a encontrar un sentido y una satisfacción personal. Probablemente sea más interesante llevarte una satisfacción personal, tener algo que te gusta, entonces como persona vas a tener una calidad de vida y vas a encontrar la felicidad, que la felicidad cada uno la encontramos en nosotros mismos.
Sí, es cierto. Y ese concepto de felicidad sí que es un concepto complejo, ¿no? Porque para algunos, evidentemente, la felicidad sería dinero, posición, reconocimiento, pero para otros es disfrutarlos, es vivir, es simplemente vivir, es disfrutar cada instante y tratar de dar lo mejor y lo mismo a los demás.
Sí, es que sí, es la felicidad es muy, 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 muy extraña. Por alguien que tiene ya algo, pues en lo económico le va súper bien y hace algo por alguien, pues esa es felicidad para él. Alguna situación, ayudar a un niño de la calle, hacer, por ejemplo, a lo mejor en mi situación podría ser también aportar algo a los estudiantes. Yo creo que en esta vida tenemos que dejar huella. Tenemos que dejar, acuerde, y no pasar por la vida como que no existimos. Hay que dejar algo. Y nosotros como docentes yo creo que tenemos una gran oportunidad y una puerta abierta para ayudar a esos chicos que vienen, a esas nuevas generaciones, a que desarrollen resiliencia, que sean personas resilientes y puedan encontrar en ellos una calidad de vida y sean personas exitosas.
Claro que sí. Desde que apareció la vida humana en la Tierra, han caminado por este planeta aproximadamente 100 mil millones de personas. Y no creo que recordemos tantas, entonces no son tantas las que han dejado huella y ojalá, aunque dejar huella no es obligatoriamente que el nombre de uno perdure, es esa vida que tocamos desde la academia, desde el estudiante, desde ese estudiante que cuando nosotros ya no estemos porque ya nos morimos, diga, oiga, yo tuve un profesor genial, ese man era buenísimo, ¿cómo lo recuerdo?
Sí. Sí, como lo recuerdo por esto y por esto y porque me hizo crecer y eso, pero yo creo que más que te recuerdo, también debe ser la satisfacción en ti.
Claro.
Eso es lo mejor.
Mi doctora Lucila, el tiempo en radio se nos suele ir rápido, en Generación Empresa se suele pasar más rápido porque charlamos sabroso. Yo quisiera, y siempre he mantenido la dinámica desde que comenzamos pandemia y estamos grabando por Teams en video y aprovechamos ahora a formar parte del canal de YouTube de la universidad y demás, siempre he querido que mis invitados vayan cerrando el programa con un mensaje a nuestros queridos oyentes, a nuestros queridos estudiantes de Uniminuto, de la Universidad de Guadalajara, a nuestros queridos profesores, personal administrativo, a todas esas personas que reportan su sintonía en redes sociales para Generación Empresa. ¿Cuál sería ese mensaje que usted quisiera hoy dejarles sobre este tan interesante tema que hemos tratado?
Gracias. Pues sí me gustaría pues que la sociedad, que las instituciones educativas empiecen más a voltear a ver el tema de resiliencia, que puede ser una alternativa para que las generaciones futuras en el campo de la educación puedan salir fortalecidas de cualquier adversidad, que no sería la única ni la última que vamos a tener. Entonces, a mí eso me parecería pues muy interesante, el que pudiéramos aportar algo de eso nosotros como docentes. Y en cuanto a los gobiernos, que formemos una sociedad más resiliente para afrontar todas las situaciones de cualquier tipo que se nos pueda presentar. Esa sería mi aportación y pues muchas gracias por este espacio y espero que les sirva mi testimonio y lo que estuvimos platicando.
Doctora Lucila Patricia, quiero agradecerle, reiterarle mi gratitud por haber aceptado esta invitación a Generación Empresa. Qué interesante tema, qué interesante testimonio de vida. Cuántas cosas aprendimos sobre una enfermedad que probablemente apenas hemos escuchado por ahí nombrar, pero sobre todo, qué fantástico testimonio de usted, ahí estar frente a la cámara, hoy en día en la academia, luchando por sus sueños, ayudando a los chicos a luchar por sus sueños, habiéndose levantado una situación tan compleja y tan difícil, tanto físicamente como sobre todo también psicológicamente, que fácilmente habría podido hundirla, como usted misma nos comentaba en el programa, ha pasado con muchas personas que padecen esa enfermedad. Quiero agradecerle este programa que me ha parecido además sensacional y sé que nuestros oyentes y seguidores en redes sociales lo van a disfrutar mucho. Recuerden Generación Empresa por el día 14:30 AM, los días martes y viernes a las 3 de la tarde, por www.uniminutoradio.com.co y formando parte del canal de YouTube Sede Principal. Un abrazo para todos, sigan creciendo en sus sueños, sigan luchando, sean resilientes, no se rindan. Recuerden que el ser humano tiene esa capacidad de levantarse de las circunstancias más complejas de la vida y de recordar que mañana puede ser todo diferente y hoy tenemos la prueba aquí con nuestra invitada. Un abrazo para todos y hasta la próxima emisión de Generación Empresa. Cuídense mucho. Chao, chao.
Este programa es producido por la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto y Uniminuto Radio.